Bueno, pues vamos a seguir viendo ahí en Juan 11. Me dijo papá que alcanzaron a ver hasta el 16. Y ya vamos a ver hoy desde el 17 hasta el 37. No lo vamos a alcanzar a ver todo, pero vamos a leerlo nomás para pescar la idea completa. Entonces, si quieren, leemos Juan 11, del 17 al 37. Son 20 versículos. Entonces, si quieren, vamos a orar para empezar con una oración y luego ya lo empezamos a leer un versículo cada quien hasta terminar. Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bondades y misericordias y tus cuidados, Señor, que tienes para con nosotros. Señor, queremos poner en tus manos este estudio, ponemos en tus manos esta reunión. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad y sea Él que nos ayude a entender tu palabra y nos lleve a toda luz y a toda verdad. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces del 17 al 37. Adelante, María.
Ok, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Quiere que lo lea todo, cada uno?
Un versículo cada quien. Okay.
Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios.
Muchos de los judíos habían venido a María y a Marta y a María para consolarlas por su hermano.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa.
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Jesús le dijo: tu hermano resucitará.
Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.
Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María y a su hermana, diciéndole en su secreto: el maestro está aquí y te ha llamado.
Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él.
Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaba, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.
Jesús lloró.
Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba.
Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hasta ahí. Entonces aquí vemos parte una parte muy importante que trae muchas enseñanzas. Si se fueron la semana pasada, vieron que le dan aviso al Señor Jesús que está enfermo y Jesús no va. Y le dicen, es que tu amigo está enfermo. Y dice, mira, Lázaro ya reposa, ya está descansando. Y pensaron que estaba que ya estaba mejorando porque estaba reposando. Y él dice, es que ha muerto. Lázaro ha muerto. Y dice, termina el 15, dice, me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Entonces, aparentemente vemos desde ahí que era un plan del Señor todo esto que está pasando. No es de que, es que el Señor se le pasó y ahora tiene que corregir el error, ¿verdad? No, porque está diciendo, me alegro para que crean. Dices tú, caray. Así es, ¿verdad? Porque iba a ser una revelación muy tremenda, porque si se fijan, aquí nomás en este pasaje hay tres ocasiones, le pasa a María, primero Marta, le pasa a Marta, le pasa a María, y a los judíos que estaban con ella ahí, que todos dijeron, si hubiera estado aquí, no se hubiera muerto. Hay otro pasaje donde le dicen algo igual a uno de los fariseos, a uno de los líderes, que era Jairo. Ya ve que va la hija de Jairo, que se estaba muriendo, y Jairo va con él, y antes de que pueda él hablar con Jairo, con Jesús, llega la mujer que tiene flujo y le toca el borde de su manto, y se hace todo el alboroto ahí, y Jairo está esperando que Jesús lo atienda, y está ya con la mujer ahí y todo. Y cuando esté empezando a hablar con Jesús, le dicen, ya no lo molestes, ya se murió. O sea que la idea general de todos es, ya se murió, ya se amoló. O sea, ya no hay nada que hacer. Buenas tardes, adelante, adelante. Pásenle, muchachos. Estamos en Juan 11, del 17 al 37. Y aquí es donde vamos a ver varias enseñanzas de esa, porque es una cosa común que sucede aún entre los cristianos, que decimos, yo sí creo que el Señor puede hacer esto. A lo mejor en teoría decimos, el Señor puede hacer todo, ¿verdad? Pero ya en cuanto a fe, decimos, el Señor puede hacer esto, pero de aquí para allá no creo, ¿verdad? Por eso le dicen, si hubieras estado aquí no se hubiera muerto, pero ahorita pues ya está enterrado, ¿verdad? O sea, ya no se puede hacer nada. Y por eso el Señor, vemos que pareciera tan falto de sensibilidad, por decirlo así, cuando les dice en el versículo 14 y 15, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que creáis. O sea, como diciendo, ¿cómo que te alegras que se murió Lázaro? Aunque no está diciendo que se alegra que se murió Lázaro, dice, me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que creáis. O sea, le está diciendo esto, lo que va a pasar, me alegro por ustedes porque les va a dar un levantón a su fe. A su fe les va a dar un levantón.
Todavía tardó dos días para ir
hasta allá. Y luego llega allá y pues está en pleno funeral. Está en pleno funeral cuando llegan allá, ¿no? Entonces, pero se tardó 2 días en ir. Pero se tardó más en llegar. Porque dice que cuando llegó ya tenía, dice en el 17, hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, ya lo habían velado, ya lo habían llorado y todo, y ya tenía 4 días en el sepulcro. Entonces dice, muchos de los judíos habían venido el 19, habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y aquí quiero tocar un poquito de tema para esa consolación, ¿no? Porque a veces nos va a tocar a nosotros o enfrentarlo nosotros, o ir con alguien y darles unas palabras de consuelo cuando pase un fallecimiento. Y a veces las palabras de consuelo pues suenan muy bonitas, muy hermosas, nos dan pensamientos y cosas así, pero al final del día, cuando uno está solo después del evento, esas palabras tan bonitas pierden su, se evaporan, ¿verdad? Se hacen humo, se hacen vapor, ¿verdad? Porque no traen solidez. Y entonces la palabra de Dios nos habla de cuál debe ser ese consuelo, ¿verdad? Y de hecho nos dice, y consolaos con estas palabras, ¿verdad? O sea, esto es lo que debemos hacer cuando enfrentamos esas cosas, ya sea nosotros, ¿dónde debe estar nuestra esperanza, nuestra fe? Y esas deben de ser nuestras palabras para darle consuelo a los que están pasando por una cosa así, ¿verdad? Y vamos a buscarlo, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pues aquí es nada más para resaltar, porque dice aquí que habían ido a consolar a María y a Marta por su hermano. ¿Alguien lo quiere leer? Del 13 al 18. Bueno, vamos a hacerlo en orden. Dele usted, María, adelante.
Ok, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
¿Todo?
Okay. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Entonces, ahí está la clave, el versículo 18 dice: alentaos unos a otros con estas palabras. Y entonces está diciendo, empieza desde el 13, dice: no quiero que ignoremos acerca de los que duermen, o sea, de los que murieron. Dice, y específicamente dice, para que no sean como los que no tienen esperanza. Y entonces empieza a hablar, y entonces ya empieza a decir a qué esperanza está haciendo referencia, que está muy relacionado, porque en el pasaje con María y Marta, ahorita ya lo leímos, pero más adelante les dice, tu hermano resucitará. Y dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y ahí es donde Jesús, ahorita vamos a ver algo súper importante en la enseñanza cristiana, porque aún desde antes que Jesús anunciara su resurrección, los judíos ya creían en la resurrección. De hecho, está profetizado desde el Antiguo Testamento que iba a haber una resurrección. Y entonces dice, sí, pues yo ya sé, nos han enseñado en las sinagogas, lo que le dice Marta prácticamente y María, yo sé que va a resucitar, ya nos lo han enseñado. Y entonces Jesús quería enseñar otra cosa. Y entonces dice el 14, ahí estamos en Tesalonicenses, le dice, esta es la esperanza, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que durmieron está hablando de los que murieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Entonces está diciendo básicamente que no ignoremos qué pasa con los que durmieron en Cristo. Y está diciendo, la muerte en Cristo no es el final. Dice, tenemos que tener esa esperanza que los que murieron en el Señor los vamos a volver a ver. Y esa es la palabra de consuelo, por eso dice, consolaos con esas palabras, alentaos con estas palabras. No se acabó, los vamos a volver a ver, va a venir el Señor. Dice, y por ejemplo, si dice, la venida del Señor, vamos a suponer, vamos a crear una escena. Vamos a suponer que la venida del Señor es hoy, en una hora. Vamos a decir, en una hora el Señor se va a aparecer en el cielo y va a venir. Dice, bueno, primero, los que murieron en el Señor van a ser resucitados. Eso es primero. Dice, y los que estemos vivos todavía cuando pase ese evento, dice el Señor, dice más adelante, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dice en Corintios. Ahorita lo vamos a leer. Dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Transformados a qué? A ese cuerpo como Jesús, con su cuerpo su cuerpo resucitado. Por eso dice, Él es las primicias de los demás que van a resucitar. Él fue el primero, son las primicias. Dice, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, pero no primero que los que murieron en Cristo. Ellos son primero. Ellos van a resucitar, van a recibir su cuerpo resucitado y van a estar con el Señor ahí esperando, van a ir con el Señor en las nubes, y luego nosotros, los que quedemos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y dice ahí, dice en el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es el aliento. Esas son las palabras de aliento, esas, ¿verdad? No de que tenemos un ángel en el cielo y alguien en el cielo que nos está mirando y no sé qué. Suenan muy bonitas esas palabras. Pero aquí la palabra nos dice, estas son las palabras de aliento que debemos de entender y de decirnos unos a otros cuando nos enfrentamos a un fallecimiento, o vamos a ir a consolar a alguien que ha pasado por un fallecimiento. Entonces, que precisamente por esta enseñanza de la resurrección es la que a Pablo lo perseguían y lo apedreaban. Porque Pablo decían, es que hay un hombre que murió por todos y se sacrificó en una cruz por todos. Hasta ahí todos decían, ok, está bien, qué bueno, ha habido muchos hombres así. Jesús también, qué bueno, un hombre bueno que ayudaba a la gente, que ayudaba a todo. Ok, hasta ahí suena bien. Pero dicen, pero los que mueran poniendo su fe en Él, dice, Dios los va a resucitar y van a estar con Él en el cielo. Entonces, cálmate, o sea, ya. Este cuate está loco, y entonces ya contradecía muchas de estas enseñanzas, y por eso lo metieron a la cárcel, y por eso lo apedreaban, y por eso esto, y por eso lo otro, por esta enseñanza de la resurrección. Entonces, cuando Jesús le dice a Marta, tu hermano va a resucitar, Marta le dice, ya sé, va a resucitar en el día postrero. Ya tenían esa creencia desde el Antiguo Testamento de que los muertos iban a resucitar. Pero entonces Jesús en esta ocasión trae una enseñanza más profunda, porque decimos en lo que leyeron la semana pasada, dice, tu amigo Lázaro está enfermo, ve a curarlo, a sanarlo, y dice, sí, está bien, y no va, y luego Jesús mismo le dice, ya está muerto. Y como decíamos, les dice, Qué insensible pareciera que les dice, y me alegro por ustedes que no fuimos. Después de que le dice, ya se murió, le dice, y me alegro por ustedes que no fuimos, que no fui, para que crean. Para que crean. Entonces, ahora llega ya al lugar, Lázaro tiene 4 días en el sepulcro, y le empieza a decir, tu hermano resucitará. Le dice a Marta, Y dice Marta, sí, yo sé, va a resucitar en el día postrero. Ahora, hay mucha gente que murió y no resucitó, como Lázaro. O sea, no lo resucitó como a Lázaro otra vez. Pero todos los que murieron en Cristo van a resucitar. Por ejemplo, yo tengo la esperanza que mis abuelos los voy a ver allá.
¿Y como los que no recibieron del Señor?
Esos no.
¿No resucitarán
ellos? Esos van a resucitar, también. Pero maldición eterna. Que es en el infierno, ¿verdad? Pero los que sí en el Señor, por ejemplo, yo les puedo dar un testimonio que cuando Carla y yo perdimos nuestro primer bebé, tuvo un aborto, ¿verdad? Se perdió. Fue pues muy traumático, ¿verdad? O sea, tu primer bebé ya tenía, no sé, 2 meses y pico, al peligro ya está casi 3 meses de embarazo. Y no habíamos podido al principio tener familia, y luego de repente el Señor nos concede, y en oración, y poniendo la oración con todo el mundo, y pasa, y wow, gloria a Dios, y todo eso, y de repente me habla, oye, estoy mal, y tengo un sangrado, ¿qué hago? Y pues habla el ginecólogo, ahí voy para la casa, y pues no traemos más que un carro, ahí voy para la casa, y le hablamos al ginecólogo y dice, por lo pronto reposo, que se acueste y que no se pare, y vamos a ver qué va a hacer, te voy a mandar para que le hagan unos estudios de sangre y que el otro. Y de repente en un momento nomás se para y se va corriendo al baño, y yo me voy corriendo detrás de él. Te dijeron que reposo, no te pares y que no sé qué, y se siente en el baño y se oye así ploc, donde cae algo en el en la tina, es en el agua, como cuando aventas una piedra al agua, se oyó así, ¡cloc! Y no quiso ni ver aquella, nomás les tiró al baño. Y pues la lloradera por todos lados, ¿no? Y entonces le hablamos al ginecólogo y dice, no, pues ya, mira, ahora te voy a mandar para que te hagan un eco, para ver si no hay que hacer un legrado y hay que hacer esto, un raspado, que no se quede nada adentro y que guau, guau. Pero cuando estábamos ahí, dentro de lo que pasó... Yo estudié ingeniería civil, y una de las materias que más me gustó de ingeniería civil era la química orgánica. Y esas materias se necesita para, al menos ingeniería civil, es para el tratamiento de aguas residuales, o sea, de los drenajes de las casas, cómo se tratan, ya sea para nomás para moverlos y aventarlos, ya sea a un río, aventarlos al mar, como se hacía antes, o cuando se meten en una planta de tratamiento y se trata eso y vuelve a ser agua potable, se vuelve a inyectar el agua potable al sistema de agua potable. Entonces toda la química que sucede ahí es una química bien interesante. A mí me fascina ese tema, fue el que más me gustó de toda la carrera. Y entonces los ácidos que se generan, cómo empieza a cambiarse en un ambiente aeróbico, anaeróbico, y las bacterias y cómo se consumen y todo ese rollo, a mí me fascinó. De hecho, parte de mis internships los hice en plantas de tratamientos de agua. Entonces, todo esto lo digo para entender lo que voy a decir, de que pues está Carla llorando y digo, yo soy el hombre de la casa y soy el líder espiritual de la casa, y pues ahora ¿qué le digo? Pues lo que dice la Biblia. Entonces empiezo a decir pues las respuestas de examen, lo que tenía que decir. Entonces le digo, mira, no te preocupes, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre, pasajes que vienen como el de Job y así. Y decir, el Señor va a proveer por otro lado, y todo lo que pudiéramos decir que no está mal, que son lo que se dice en esos momentos, pero hay veces en que se dice nomás de machete y el Espíritu del Señor no los está inspirando esas palabras, aunque es su palabra, ¿no? Total, de repente volteé y me dice, es que no entiendes que tu hijo ahorita va por el caño ahogado entre la, diríamos en inglés, drowning in crap. ¿Qué no entiendes ahí que va tu hijo así? Y entonces eso, ahora por eso dije todo lo que dije de mis estudios. Cuando dijo eso, en un instante yo me imaginé todo lo que había estudiado. Los ácidos, las bacterias, los sistemas aeróbicos, anaeróbicos que están consumiendo carne y consumen hueso, consumen todo. Y empecé a ver eso y haz de cuenta que casi me desmayo de estar imaginando lo que estaba pasando. sentí donde se me aflojaron las piernas y hace cuenta que todo en un instante, ¿verdad? en un momento. Y en eso cayó ahí la presencia del Señor. Cayó la presencia del Señor ahí en nuestra recámara y nos sentimos los dos que el Señor, llenos de amor ahí del Señor y todo. Y el Señor me dio una palabra a mí, que es precisamente esto, que fue, literalmente fue así, tu hijo no va por el drenaje, tu hijo está aquí conmigo ya, y cuando yo te llame, yo te lo voy a presentar, lo vas a conocer. Y tengo esa esperanza, y eso vino, y haz de cuenta que en un instante se acabó el luto, porque ya no es decir, es que ya no está conmigo. Es decir, en el mejor lugar que puede estar, ya está. No sé si me explico. Por eso dice, consolados con estas palabras. Si creemos que Jesús resucitó, el Señor va a traer con Jesús a los que durmieron en él. Y es lo que digo, es todo este tema sale por lo de la resurrección de Lázaro, pero donde dice, fueron los judíos con Marta y María a consolarlas por causa de su hermano. Entonces, esas son las palabras que debemos de usar, de tener para consolarnos, ¿no? Entonces, hay un pasaje que quiero nomás tocar, que es, está en, es en el 23, a ver. Nomás para donde dice que ya desde el Antiguo Testamento creían en la resurrección. Está en Hechos, esto es lo que me acuerdo, déjenme les digo aquí dónde está. Es Hechos. Aquí está. Es Hechos 23, capítulo, Hechos capítulo 23, versículo 6. Y si quieren vamos a leerlo desde el 23:1, nomás para entender el contexto. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Nomás para entender por qué María le dice a Jesús, yo sé que mi hermano resucitará. Con los le dice, tu hermano va a resucitar, y dice, sí, yo sé, va a resucitar, que es en el versículo 23, le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces, 23 del 1 al 8. Adelante, José.
Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. Pared blanqueada estás, tú sentado por juzgarme conforme a la ley. Y quebrantando la ley, me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios, injurias. Pablo dijo, No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues es cierto, escrito está. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otros de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo
distensión
entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió.
Hasta el 8.
Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Para los fariseos afirman estas cosas.
Muy bien. Entonces digo, todo lo leímos y no es para ver, está haciendo Pablo, ya estaba preso y ya sabemos que Pablo no dejó de estar preso hasta que murió. De aquí pasaron a lo mejor 10 años, pero ya no estuvo en libertad. Le daban muchas libertades dentro de la cárcel y lo podía visitar gente y daba estudios y hacía administraciones y todo dentro de la cárcel. Pero ya nunca salió de la cárcel hasta que lo mataron. Nos dicen que en Roma, que fue donde lo mataron, estuvo como si fuera un arraigo domiciliario. No estaba en cárcel, estaba en una casa, pero estaba preso, no podía salir de ahí. Entonces dice Pablo, yo soy fariseo y se me juzga, leímos aquí, se me juzga por el hecho de la resurrección de los muertos. Y dice, y habiendo entre ellos fariseos y saduceos, que eran los líderes judíos, había uno de la línea de los fariseos y otra de los saduceos, aunque eran judíos y tenían la palabra, tenían diferencias ahí, y una de ellas importante era esta, la resurrección. Dice, cuando dijo eso, se armó la camotera ahí, y unos dijeron, no, entonces no, ¿por qué los fariseos decían, pues, ¿por qué lo juzgamos? Eso está bien. Y los saduceos, no, sí hay que juzgarlo porque eso está mal. Y se hizo tanto alboroto que el jefe de la guardia romana dijo, ¿saben qué? Sáquenlos a todos estos. Y lo sacan a todos y a Pablo le dicen, otro día te mando llamar para juzgarte. Y lo dejó ahí en la cárcel otro tiempo hasta que lo volvió a traer para que lo volvieran a juzgar. Entonces por eso Marta le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero, mi hermano. Entonces ahora aquí es donde vemos donde se está desenvolviendo un plan especial del Señor. Porque lo primero, lo que le dicen los discípulos que vieron la semana pasada es, está enfermo, vas a ir a ayudar a tu amigo, y no va. Y luego le dice, Jesús les dice, ya se murió y me alegro por ustedes para que creáis. Entonces nos está revelando cómo está desenvolviéndose un plan. Como decíamos, no es que el Señor dijo, híjole, pues, ya la regué y ahora pues cómo le hago, déjame componerle y lo resucito. No era que él iba a componer, sino está revelando cómo era el plan. Y entonces porque llega con Marta, y Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo primero que le dice. Y luego cuando mandan traer a María, es lo primero que le dice a María, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego cuando María se arranca corriendo, los judíos que estaban ahí con ellos para consolarlas, dicen entre ellos, este hombre, que es el versículo 37, ¿da? Dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, vemos el común denominador en los tres, pensando lo mismo, decir, si tú puedes hacer esto, ¿por qué no hiciste esto? Entonces aquí nos deja ver varias cosas. Primero, es que en la mente de todos los que salen aquí en escena, en la mente de todos ellos es, Jesús sí puede hacer ciertas cosas, pero ya llegando a este punto aquí ya se amoló, de aquí para adelante ya no se puede. De hecho lo vemos más adelante cuando Jesús va al sepulcro y le dice, muevan la piedra. Una de las hermanas de Lázaro le dice, espérate Señor, o sea, ¿qué estás haciendo? Ya es de 4 días, ya hiede, ya, o sea, ya no hay para atrás. Entonces, como decimos, algunos el Señor lo resucitó, otros no lo resucitó. Por eso nos habla de la resurrección y nos habla el apóstol Pablo y dice, esta es la consolación que debemos de tener con los que mueren en el Señor. Ahora, Lázaro resucita en ese instante, pero después muere. Y ya murió, está enterrado y está esperando la resurrección. Como muchos que tenemos familiares que han muerto en el Señor, están enterrados y están esperando la resurrección. Están esperando la resurrección. Mis abuelos, yo tengo el testimonio de que el papá de mi mamá un borracho empedernido, desgraciadísimo, que aunque nunca se separó de mi abuela, pero estaba como monigote nomás ahí dando lata. En su lecho de muerte murió de cáncer de los pulmones, fumaba como loco. Ahí en su cama recibió a Cristo. Ahí recibió a Cristo. Entonces, como dice en el Antiguo Testamento, como tizón arrebatado el fuego. Entonces, lo vamos a ver allá en la resurrección. Entonces, algunos, en el caso de Lázaro, el Señor tenía un propósito que nos lo está revelando, que lo tenía desde el principio, desde su intención de decir, no voy a ir a sanarlo, porque es para que ustedes crean, ¿no? Para que ustedes crean que Jesús no nada más puede sanar, sino puede resucitar. Y esa es parte de las cosas que nos suceden, desde a lo mejor cosas no tan extremas como la muerte y la resurrección, pero cosas que nos van llevando y decimos, sí creo que el Señor puede hacer esto, pero nomás hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, creo que puede el Señor me puede ayudar a poder conseguir, no sé, o puede sanar una gripa, pero no creo que pueda sanar un cáncer, ¿no? Por decir un ejemplo. Y tenemos esas cosas que a veces el Señor Jesús nos lleva a esos puntos para demostrarnos que Él tiene el poder para hacer todas las cosas, ¿no? Porque a veces en papel sí lo creemos, pero en el corazón no lo creemos, ¿no? Si le preguntas a cualquier cristiano, ¿el Señor Jesús tiene poder para hacer lo que sea? Pues la respuesta obvia es todos, claro que sí. Pero a la hora de cuando nosotros estamos enfrentando la cosa, ay, Jesús, ahí es donde, en papel sí, pero en fe, en el corazón, ahí le empezamos a...
Sí, cuando estamos en la prueba, es otra cosa, totalmente del cielo a la tierra. Yo me acuerdo cuando yo vi la experiencia de mi esposo y el consuelo o las palabras, el Señor es tu esposo, y yo, oh, no quería oír en ese momento esas cosas porque pues lo estaba viviendo. Dice, no, era bien difícil cuando está uno en la prueba, muy difícil. En ese momento no... ¿cómo se dice? No captaba, o no sé cómo, por el duelo, por el dolor que estaba viviendo. Nunca me hablo, nunca digo esas cosas, pero bueno, ahorita que se está tratando de esto, sí. Pero sí, es muy difícil pasar por pruebas de esa magnitud, la verdad, sí. Y luego, cuando la primera semana, yo decía, ¿qué te hicimos? O sea, el reclamo hacia él, o sea, ¿qué te hicimos? Mis hijos y yo, para pasar esto, o sea, era el plan de Dios, o sea, así hasta que acepté que era el tiempo de lo que sucedió, pero es muy difícil.
Y ahora vamos a decirlo, ¿hace qué tanto pasó?
7 años.
7 años.
Cuando llegamos aquí.
Y ahora, después de 7 años, usted puede decir, sí, el Señor es mi esposo.
Sí.
En ese momento, sí. En ese momento no, ¿eh? Hasta que el Señor se lo demostró.
Hemos conocido al Señor de una manera que nosotros no lo conocíamos. En provisión, en cuidado, en protección, en ayudar a mis hijos a salir adelante. En todo. Pero cada vez son nuevas también las pruebas, o sea, todo es nuevo, o sea, y como dice ahorita, a veces lo conocemos al Señor de una manera, pero luego como que se mueven todas las fichas y o sea, se nos presenta de diferente manera, y ya, oramos y el Señor nos saca adelante y yo, ay, es el Señor, y ya mis hijos saben que es el Señor. Entonces, pero de esa manera lo hemos conocido. No como antes, que teníamos un pie, como dicen, dentro y el otro en el mundial. O sea, se dice, sí. Mi esposo sí conocía al Señor, bueno, aceptó al Señor, y teníamos mucho tiempo de ir a una iglesia. Primero comenzamos con la Bautista y luego fuimos a la Visión. Estuvimos allá como 9 años
Y en ese tiempo mi marido conoció al Señor, y entonces suceden las cosas. Y decía, cuando estaba en el momento más difícil en la clínica, en Pemex, yo decía, Señor, yo le preguntaba, era una lucha o un encuentro o tratando al Señor conmigo, porque cada día que pasaba, cuando duró 2 meses y medio en la clínica, entonces yo estaba allí y cada día que iba pasando lo veía peor la situación, y decía yo al Señor, ¿qué va a pasar? ¿Lo vas a resucitar? ¿Cómo el Señor estaba tratando conmigo para ir soltando? Y una ocasión el Señor me mostró que podía sanarlo. Llegó el médico y mi marido completamente todo funcionando bien, y se sorprendió el doctor y le dije, ¿verdad que está bien? Y yo con toda la ilusión y la fe y la esperanza de que pues que Dios le permitiera pasar eso. Y dijo, sí, dijo, Dios hace milagros, dijo el médico. Y luego ya pasó ese día, 2, 3 días, y se empeoró la situación, pero el Señor me mostró que estaba en sus manos el sanarlo, pero su voluntad era otra. Entonces, ay, entonces hasta que yo también solté, el primer año fue muy difícil porque es el duelo. Entonces, y estaba un poco molesta con el Señor, o sea, molesta, así como es. Hasta que una ocasión un mensaje me llegó y solté, y dije, bueno, pues ¿para qué me enojo contigo? Si tú mandas, como diciendo, pues adelante, ¿verdad? Y aquí estamos.
Sí, ahora déjenme decirles que todo eso en las manos del Señor, o sea, ustedes ahora en las manos del Señor son un activo tremendo para bendecir a otras gentes. Yo les puedo decir que casi siempre que he dado este testimonio, por ejemplo, les digo del bebé que perdimos, cuando he dado este testimonio, en algunas ocasiones lo he dado desde el frente de la iglesia, y cuando me han invitado a otras iglesias y he tocado dar ese testimonio. No les miento, pero cuando lo he dado así abiertamente en reuniones donde hay mucha gente, no menos de 6-7 personas, sobre todo mujeres, se acercan, decir, no sabes cómo acabo de recibir el consuelo de Dios ahorita con lo que acabas de decir. Y eso son ustedes ahora. Cuando ustedes hablen de eso, no se imaginan la cantidad de gente que va a recibir el consuelo de Dios. Son esa bendición. Esa es la vasija de barro en sus manos. Y nos hace de una manera. O sea, cuando fuimos, y luego, por ejemplo, en el caso de nosotros, a la hora que le empiezan a hacer estudios a mi mujer, dicen, mi esposa es veterinaria, y cuando se graduó, su primer trabajo fue en el zoológico en Monterrey, en La Pastora, y le dieron el área de felinos de los recién nacidos. Entonces a ella le tocó estar en los partos de los tigres y leopardos y leones y todo eso, y los manejaba y todo eso. Entonces hay una enfermedad que pues se las pasó al costo, que todas las mujeres que están embarazadas les es estrictamente prohibido estar manejando y viviendo con gatos, porque hay una enfermedad que nomás hay en los felinos, de gatos caseros hasta salvajes, que se llama toxoplasmosis, ¿verdad? Que es una enfermedad que la tienen los felinos, que es como protección de ellos mismos, ¿verdad? Pero en el humano es una enfermedad. Y eso lo que hace es que, en el caso del embarazo, es si el bebé que se está gestando tiene un tipo de sangre diferente a la sangre de la mamá, que típicamente tiene el tipo de sangre del papá, no de la mamá, si es diferente, esa enfermedad la destruye el otro tipo de sangre. Entonces parte del aborto, del miscarriage, ¿verdad? Fue precisamente por eso, porque cuando a la hora de que estás embarazada o sale la mujer embarazada que se da cuenta por primera vez, le mandan a hacer estudios de sangre, de esto y lo otro, y le dicen, te falta calcio, te vamos a dar calcio, y te falta esto, y te falta lo otro. Y uno de los estudios que hay que hacerle por default es el de del toxoplasma, porque hay gatos domésticos en las casas, el vecino tiene gato, el otro, lo que tú quieras, y por las heces de los animales o lo que sea, en los orines se queda, se pasa eso, ¿no? Entonces no se lo hicieron, ¿no? Entonces se cuenta cuando a la hora de que resulta que salen que es, todos dicen, es que esto no debe haber pasado, porque le dieron de haber hecho estudio, ese estudio, y donde sale ese estudio, se le da un medicamento y se le cura eso y se acabó y no pasa nada. O sea, es como tan sencillo como eso. Entonces viene todo eso adicional y en la mente de uno está... Este desgraciado no le hizo el toxoplasma, el análisis. Él es el que tiene la culpa, ¿verdad? Y él es el que... Entonces, es un parteaguas donde puedo decir, o aquí me amargo, o aquí entiendo que Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. Y aquí le dice a los discípulos, Lázaro está muerto y me alegro por ustedes, para que crean. Si se fijan en el versículo 15, en el 14 y 15 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Entonces yo les puedo decir que en mi vida fue un parteaguas que no ha habido otro igual. O sea, un parteaguas es como un techo de dos aguas, ¿verdad? Que está ahí, la lluvia cae y una parte agarra para uno y otra parte, se parte en dos, ¿verdad? La que cayó para este lado no puede brincar para este lado, es un parteaguas. En inglés a veces le llaman un breakthrough, o sea, un rompimiento, que estás creciendo en el Señor y algo que te estorba, y de repente llegas y ¡guau!, rompes eso y ¡fum!, explota todo. De que todos hemos tenido experiencias con el Señor, de decir, yo lo conocía de una manera y cuando pasamos este problema ahora yo lo conozco de otra manera. En eso, al menos en mí, no he tenido otra experiencia como esa, de fuerte, así de que me cambió la firmeza, el decir, ahora sé quién es el Señor. El Señor es así, que sus promesas que dicen en la palabra son reales y puedo descansar en esa esperanza. Ya pasaron casi, eso fue como en el 93, o sea, 2003, 2013, ahorita son 26 años, ya pasaron 26 años de eso, y para mí es como si fue ayer. No la tragedia, sino la, y de hecho, en ocasiones cuando mi fe se ve golpeada por situaciones que están pasando, haz de cuenta que lo que hago es que regreso a ese momento, y al regresar a ese momento quitan otra vez las dudas y todo de lo que estén viniendo en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario más, una duda hasta ahorita, aunque hemos visto muy poquito, pero está bien, porque hay que dejar la base para todo lo que viene más adelante, porque viene una columna del cristianismo tremenda. Entonces dice Marta, yo sé que va a resultar en el día postrero. Le dice ahí en el 23, tu hermano resucitará. El 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y el versículo 25 y 26 es prácticamente la columna vertebral del cristianismo. Esos dos versículos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y María entendió lo que le estaba hablando, Marta, perdón, y le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Haz cuenta que Jesús le está hablando de la resurrección y María le dice, yo sé que tú eres el Mesías. Como diciendo, María, no te estoy hablando de eso. Pero ella entendió que sí le estaba hablando de eso, porque el prometido desde el Antiguo Testamento que iba a traer la resurrección y la vida era el Mesías. Y nadie sabía quién era el Mesías. O sea, los que murieron, déjenme les hago una
una grafiquita aquí así, a ver si me puedo explicar así. Si tenemos en el tiempo, está aquí la cruz y de aquí para atrás está el tiempo, el pasado, hasta, vamos a decir, hasta Adán. Y de aquí para adelante estamos aquí ahorita hasta el año, ahorita 2019, y todavía más allá hasta el futuro, el X años, ¿verdad? X años que sean allá más adelante, hasta que el Señor venga. Todos los que estaban atrás aquí, ellos pusieron su fe en el Mesías que iba a venir, sin saber quién era. Nomás sabían que iba a venir y decían, por ejemplo, profecías en Oseas donde dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Ya está hablando de la resurrección. Y estaban hablando que ese de la resurrección era el Mesías que iba a venir. Y había ciertas cuestiones para identificar lo que le decían, nacerá de una virgen. Nacerá de una virgen. Nacerá en Belén. Y les empieza a decir varias cosas para que sepan que cuando llegue quién es. Entonces todos murieron y están esperando la resurrección los que creyeron en el Mesías sin saber quién es. Nosotros ahora es igual, creemos en el Mesías, pero nosotros ya sabemos quién es el Mesías. Y creemos en él. Y entonces aquí él está diciendo, de todo eso que estaban hablando, dice, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo que está diciendo él ahí. Yo soy la resurrección y la vida. Porque los judíos creen en el Mesías todavía. O sea, los judíos de aquí, después de Jesús, los judíos siguen creyendo en el Mesías, pero no saben para dónde apuntar. Y todavía lo estamos esperando. Entonces, lo que nosotros como cristianos creemos acerca del Mesías es exactamente lo mismo que creen los judíos acerca del Mesías. Exactamente lo mismo. Tenemos exactamente la misma creencia, que va a venir, que va a ser libertador, que va a redimir a su pueblo, que trae la resurrección y la vida, que trae exactamente lo mismo. No más que nosotros la revelación que Dios ha dado es que es Jesús. Y ellos dicen, nosotros todavía lo estamos esperando, no creemos que es Jesús. Por eso el mensaje de todo el Nuevo Testamento en los Hechos y todos es el Santo, su Santo Hijo Jesús. A este Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la columna del cristianismo donde dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, pues yo creo que vamos a dejarle aquí porque si no nos metemos a explicar ese, necesitamos otra hora para explicar ese. Y no dejarle, no sé, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario.
Yo, a mí me pasó con mi mamá. Yo tenía tiempo de no verla y yo no puedo cruzar para México cuando mi mamá murió. Y es algo difícil, pero estuvimos mucho orando, José. Y yo les comentaba que me sentía también, yo me sentí un poquito mal porque yo sabía de dónde estaba mi mamá, gracias a Dios. El Señor le dio la oportunidad de mi mamá recibirlo y en un estudio de mi casa. Uh-huh. Y entonces yo le daba gracias a Dios de que ella estaba con él. Uh-huh. Pero para mí es un testimonio grande porque el Señor me dio mucha fortaleza. O sea, yo al contrario, sentía que yo tenía que apoyar a mis hermanos en decirles, mira, mi mamá está en un buen lugar, mejor que este. Y sin verla, yo sabía que ya no la iba a ver, pero yo sé que tarde
la vas a ver.
Pronto la voy a volver a ver, ¿verdad? Un día. Y pero era una fuerza grande que el Señor me daba, porque yo tenía tiempo sin verla y sabía que ya no iba a poder ir a verla. Ni a estar con mis hermanos tampoco, era difícil, pero para mí fue algo muy bonito. El Señor
el consuelo.
Me dio una fortaleza grande, que yo me sentía mal porque decía, Señor, ¿por qué yo no me siento triste? No me siento, al contrario, me sentía con mucho gozo y fuerte, fortalecida. Uh-huh. Y después, en una palabra, Él me estaba fortaleciendo. Yo vine a ser como una ayuda para mis hermanos en darles palabra, para que ellos no estuvieran tristes o sintieran mucho la muerte de ella. pero fue algo así que le doy la gloria y la honra al Señor, que en muchas cosas, muchas pruebas que hemos pasado, mi fortaleza y refugio siempre ha sido Él.
Así es. Y pues precisamente se cumple lo que leímos ahorita, que dice, no quiero que ignoren acerca de estas cosas para que no sean como los que no tienen esperanza. Y en una misma familia que se crearon igual, estaban los hermanos sin esperanza y la que sí tenía esperanza ayudándoles a ellos por esto, ¿verdad? Que el Señor nos lo revela. Y a veces lo leemos y lo leemos y lo leemos, y no hasta que no el Señor viene y sopla su espíritu en nosotros y lo inspira, y ahora sí lo entendemos. Muy bien.
Aquí veo también, bueno, la importancia de compartir la palabra, porque a veces pues toca que fallece alguien, un familiar o algo, y no sabemos si aceptó a Jesús o no. Uh-huh. A mí en este caso con los señores que trabajaban, les estuve compartiendo, gracias a Dios recibieron al Señor los dos, y el señor estuvo un rato, le estuve compartiendo cuando estaba en su casa ayudándole, pero caí enfermo, y ya le empiezo a compartir, y ya como que se pone muy, como que no quería, que, digo, bueno, Señor, los tiempos son tuyos, y pues sabes, y ya el Señor, en el tiempo en que él estaba ya en la cama, ya me arrimo y le digo a él que si quiere que le comparte, y él con una sonrisa me dice que sí, que quiere que le hable, que le platique lo que le había hablado de la palabra. Y ya empecé a hablar con él y ya con una sonrisa ya él me da, dijo que sí aceptaba al Señor. Entonces ahí dije, Señor, le digo, pues tú nos pones en los lugares donde tenemos que compartir de la palabra. O sea, para que sea más que nada que estén ellos con el Señor.
Así es. Así es. Tengo mi cuñado, él es doctor y de alta especialidad, y mucho de su especialidad hace trasplantes de páncreas y de hígado. Entonces muchos de sus pacientes, cuando hacen el trasplante, tienen que estar en cuidados intensivos. Después del trasplante están en cuidados intensivos, no sé, 15, 20 días, un mes, lo que sea. Y dice, y aquí en cuidados intensivos, dice, no entran ni los sacerdotes. Él está en México, ¿verdad? En el seguro y todo, y en los hospitales privados, aunque sean hospitales religiosos como el Mugersa y muchos que son católicos, dicen ni los sacerdotes entran aquí a cuidados intensivos por cuestiones de higiene y de cuestiones de salud, de clínicas médicas, ¿verdad? Por eso ni entran. Dice, pero yo sí entro. Dice, y yo voy y les comparto. Entonces cuando me dicen, ahí están cuidados intensivos, hay que dar visita. Lo normal entre los doctores de alta especialidad dicen, pues que le dé la visita y se lo mandan al segundo, al que están entrenando, a las cosas así, lo que es visita normal. Y entonces dice, yo no, yo sí voy a dar visita. Dice, porque está en una situación así, y dice, yo sé que muchos de los pacientes que me tocó visitar en cuidados intensivos, y que no vivieron, ¿verdad? No les pegó el trasplante, lo rechazaron, lo que tú quieras. Dice, los voy a ver allá con el Señor. Y su momento de recibir a Cristo fue donde no podía ir ni un pastor ni nadie a presentarle la palabra. Entonces todos el Señor, esa es la oportunidad, ¿no?, que debemos de aprovechar siempre, ¿no? Bien, muy bien. Pues vamos a dejarle ahí entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra está viva. Viene a darnos nuevas esperanzas y nuevas direcciones, y a avivar el fuego que tú pones en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu. Señor, yo te pido que esta semilla de tu palabra haya caído en buena tierra en nuestras mentes y en nuestros corazones, y dé fruto al 30 y al 60 y al 100 por 1 para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.